Ahora sí nos metemos en la columna de Tamara Tenenbaum y la educación sexual para adultos.
Hola, Tamara.
Ah.
Sí, está.
¿De qué vas a hablar hoy, Tami?
Está re pesado.
Ay, siento como. ¿No sienten como si estuvieran hablando con Dios o algo así, como una especie de depresión espiritual?
Hoy, es lo que siente él.
Ya desde el lunes.
¿De qué vas a hablar hoy, Tami?
Hoy vamos a hablar de la rutina en la pareja.
Nada, te cuento, estoy de vacaciones. Sí, no estoy hoy en el piso, pero estás con Julita y Pablo, va a estar todo bien.
Sí, ya sabes.
Sí, esto me da miedo. Me da mucho pánico esto que está sucediendo. Siento que está grabado aparte, ¿no? Me están haciendo el
contador. ¿Cómo te sentís en el programa? Sos la más nueva. Nunca te pregunté cómo te sentís.
Ay, y es raro a veces porque yo me doy cuenta que ustedes son graciosos y esas cosas y yo como vengo de otro palo, entonces
¿con
me cuesta?
¿Con Julita te llevas bien?
Divina, es lo más. ¿Con, los... sí,
¿con no... Pablo te llevas bien?
Lo amo. Lo amo.
Seba, no trates de buscar. Me estás tratando de meter palo.
Sí,
¿para
sí.
Juli, con drogas, Tamara, con todo.
Julieta o Pablo.
Oh, qué difícil. O sea, me intriga Pablo. Más cómo le pega a Julieta. Pero siento que con Pablo podemos armar una química ahí muy divertida.
¿Para bien. No consumirla?
Para no consumirla.
¿Y qué meter? Se hace? O sea,
Seba, para no consumirla.
Seba, claro, Seba, está bien.
Ya está
bueno,
seguro.
Hace tu columna, Tamara, perdona que te moleste.
No suelta,
de vacaciones.
Soltá, Sebastián.
No estoy escuchando, así que.
No está escuchando.
Me estoy relajando, estoy súper relajado.
A mí bueno, está escuchando.
Siento que es como relajado. Cuando yo era chiquita y que llamabas al teléfono de Reina en colores y claro. Tenías que marcar botoncitos y pensabas que hablabas con Reina y Reina en realidad te mandaba tus contestaciones. Sí. Y encima te cobraba como una cantidad de plata. No, que fue mi vieja, había el teléfono y decía, ¿qué hiciste?
¿Vos llamaste a Reina?
Aparte, qué papelón, fortuna en Reina. Y llegaste a filósofa, ¿viste?
¿Viste? ¿Quién lo hubiera dicho?
La verdad.
Increíble. Sigan. Sí, a ver cuándo nos vemos.
Basta,
sí. Sí, dale, cuando vuelvas, listo.
Bueno, chau. Te mando un beso.
Beso enorme.
Ay, el pánico.
Ya está,
se acabó. Me prometen que se acabó.
Ahora sí.
Bueno, vamos a hablar de esta cuestión de la rutina, porque en los últimos años siento que la rutina... Empecemos porque ha sido tematizada. Empecemos a decir por qué la rutina es un tema en las conversaciones contemporáneas sobre la pareja cuando no lo era tal vez hace 50 o 100 años. No porque no fueran rutinarias las parejas, porque la pareja de nuestros abuelos, nuestros padres, todas parecen bastante rutinarias, sino porque lo que aparece es que en nuestra cultura contemporánea, a partir de la revolución sexual y a partir de los 80 particularmente, la diversión y el placer aparecen como derechos, en algún sentido. Todos sentimos que tenemos derecho a ser felices y ser felices entendido como una búsqueda que tiene también que ver con el placer y la diversión. Queremos experiencias. La mayoría de nosotros hace cosas que nuestros padres quizá no tenían tantas ganas de hacer. Ni hablar, por ejemplo, viajar a lugares exóticos, probar drogas raras. Digo, todos estamos haciendo cosas que quizá nuestros padres no pensaban en hacer. Tenemos una cuestión ahí que tiene que ver con la búsqueda de la experiencia y la diversión permanente. Entonces, no es que la rutina no existiera antes, sino que no existía como problema. Era como, bueno, sí, te casás, todos los días lo mismo, no pasa nada, ya está. Uh-huh. Es así. En cambio, a nosotros nos parece, no, yo no quiero eso, quiero pasión. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tan compatible es esa demanda infinita de pasión con tener una pareja? Uh-huh. Y... es un temita, porque durante muchos años también, en general, les sexólogos en las columnas y qué sé yo, decían, no, porque se puede, hay que evitar crear la rutina y se puede evitarlo con el disfraz de enfermerita, con el juguete de no sé qué cosa, que te vas a un telo, mirá si te vas a ir a un telo, tenés una casa, no sé hace cuánto no van a un telo, pero son lugares horrendos, no es divertido ir. Sí. Entonces,
algunos no.
Los que nos auspician los viernes nos gustan. Los demás nos parecen todos un asco.
No, bueno,
es
pero,
muy difícil el asunto.
Pero el telo está perdiendo mercado.
Está perdiendo
por
mercado.
Por eso se sostienen estos que son como una experiencia justamente.
Claro, tal
estás
cual.
En un departamento que nunca vas a poder alquilar en
exacto,
tu vida.
Claro. Sí, con una bañadera al tamaño
gigante,
de una pileta.
Claro.
Exacto. Yo todo eso estoy a favor de jugar a lo que uno quiera jugar. Lo que me parece, por lo que vengo leyendo y conversando con amigas y etcétera, etcétera, es que es medio ridículo pensar que hay algún tipo de artificio que puede evitar en una pareja de años, especialmente una pareja de años con convivencia y con hijes, que aparezca la rutina en algún momento, ¿no? O sea, es algo inevitable si uno quiere tener vínculos de largo plazo. También uno puede optar yo tengo muchos amigos que son así, que por no tener vínculos de largo plazo, ¿viste esa gente que a los 2 años se separa siempre?
Sí.
2 años, ¿viste? Que cumple 1 año y medio, 2, vos ya sí. Lo te habías acostumbrado quizás a ver en los últimos meses esa pareja, tuc. Está claro. Perfecto, es una búsqueda.
Eso también es otra forma de rutina. Es otra raro forma de pensarlo rutina, como una rutina. Ser.
Tal cual, sí, sí, porque siempre ir una cita de nuevo y presentarte de vuelta, claro. Empezar de vuelta también, a veces tiene esa cosa de, ¿otra vez esto? Tiene esa cosa. De...
Y me parece... Hablo de una persona hace 21 años que está con la misma pareja.
Decíselo de nuevo porque no te lo vas a creer.
21 años, pero aparte lo digo, no, nunca me pesó decir esto. Digo,
no,
si
le
yo...
pesa a los demás. Vos ves la cara de los demás como se arruga cuando decimos nosotros el tiempo que hace estamos nuestra pareja y decimos, ¿qué?
Pero cuando yo veo a alguien...
¿Tienen genitales todavía?
Había un tuit que decía hace poco como... Y vos estás soltero, ¿no te preocupa que todos tus amigos están casando y tienen hijos? Y decía abajo, sí, pero no sé cómo ayudarlos. Tal cual.
Pero también, digamos, desde el otro lado se ve esto de, si estás siempre en una búsqueda, me parece que te pones un disfraz del seductor o la Obvio. Seductora, que también desde afuera te juro que a veces se ve como, es absurdo, no sos vos, no sé, ya es todo raro.
Todo
también.
Es una performance en esta vida. Yo creo que el problema es pensar que, a ver, que la rutina es necesariamente lo peor y lo que hay que escapar y que, digamos, el amor es solamente eso que pasa ese primer año, esos primeros 2 años y que después, bueno, después todo es caída hacia abajo, digamos. Me parece que una cosa que hay que pensar, que es lo que siempre decimos, es que todo no se puede. Entonces uno siempre tiene renuncias, ¿no? Por supuesto, uno renuncia a la búsqueda de la novedad permanente por las cosas que aparecen en un compromiso de largo plazo. Entonces la rutina no es algo que hay que pensar que es una maldición y hay que evitar a toda costa y que hay que puentear, qué sé yo, porque si no se termina cayendo en otra cosa que tematizan los filósofos, o sea, es un concepto de Lacan, pero el que lo llevó a la filosofía más pop es Slavoj Žižek, no sé si lo vieron, el filósofo ese grandote.
Viejito. Fue al huergo, Pablo.
Creo que no.
Es un, lo ven, la cara lo tienen, que se llama el imperativo del goce, el tema del imperativo del goce, que aparece la idea de que en nuestra sociedad el deber... es estar gozando todo el tiempo. Uh-huh. Y si no estás comiendo lo mejor y comprando lo mejor y yendo al mejor lugar, estás perdiendo tiempo.
Es el pre-Instagram.
Claro, tal cual. Es Instagram, básicamente. Sí, sí. La idea de que todo es un momento de una oportunidad para el placer. Y si vos en este momento no estás teniendo una emoción fuerte...
Estás desaprovechando tu vida.
Estás desaprovechando tu vida. Cuando la vida está hecha de muchas más cosas que de emociones fuertes, en el sentido más literal. Y por otro lado, también hay una cuestión de que uno no tiene por qué estar poniendo todas sus energías en la pareja todo el tiempo, ¿no? O sea, la realidad es que en cualquier pareja de largo plazo hay, por ejemplo, esos años en los que vos estás con una temporada de teatro muy importante y ese año estuviste con eso. O un año tuvieron un hijo y estuvieron con ese tema.
Claro, la rutina es en un macro, pero en el micro, cuando vos hace muchos años que estás en pareja, hay distintos momentos de la pareja por las cosas que pasan, uno crece, las cosas que pasan externamente, los que se van agregando a la familia, que al final es como... todo el tiempo está cambiando.
Totalmente. Y para mí lo que hay que hacer es sensibles y permeables a ese cambio y ver hasta dónde nos está afectando, hasta dónde no. Porque por supuesto que hay momentos en los que uno siente, che, estamos muy en una de la rutina, ¿no? Sí. Como estamos desencontrados. Estamos tan rutinarios que
Pero fíjate, se lo reclamas a la pareja, pero no se lo reclamas al trabajo. Total. No se lo reclamas a tus amigos.
Eso será tu generación, mi generación se lo reclama a todo.
No, yo creo que se lo reclamas al trabajo, pero lo resuelves más fácil, porque es lo que hay que hacer.
Eso es muy tu generación, en la mía la gente renuncia cada 2 años.
Te voy a decir algo, es en la mía, en un grupo socioeconómico determinado.
Total, es cierto.
Porque eso de yo renunciar, yo también lo vivo, pero porque vivimos en un medio donde me fui, medio me pintó y no salí. El 90% de la gente de Centennial a gente que está por morir mañana.
Sí, cuida su trabajo porque tiene otro compromiso y otro miedo, totalmente. Sí,
y porque
sí.
Hay una imposición de, no le puedo... Odio la rutina del trabajo, pero no se la reclamo tanto. Trato de hacerlo mejor.
Claro.
Ahora con la pareja es... vete, todos los días milanesa con papa frita.
Sí. Yo tengo la sensación de que ahora se lo piden mucho a todo, pero me parece que justamente también hay que salir de eso con el trabajo también. Con el trabajo también uno puede tener momentos en los que uno no está en tema y eso no es necesariamente motivo para patear el tablero cada 2 años.
No, sino para ajustar algunas cosas o expresarse.
Para
decir...
ajustar, pensar. Pensar que quizás a eso todo tiene momentos en los que estás más copado con una cosa que con otra y... lo que para mí es importante es no pensar la rutina como una crisis de pareja necesariamente, como algo que, no, me tengo que separar porque ayer nos aburrimos, porque hace 2 meses estamos aburridos. Bueno, tranqui, o sea, si te quieres separar, te separás, por supuesto. Pero también entender a la idea de la rutina como algo que es parte de la vida y parte de cualquier vínculo genuino, ¿no? Hay un filósofo que se llama Harry Frankfurt que definía el concepto de compromiso diciendo que compromiso es renunciar a estar siempre buscando algo mejor. Si vos te comprometes con esta opción... te comprometes a que si aparece otra, igual estás con esta, aunque sea mejor la otra. Es como renunciar a maximizar el bienestar 24/7. Uh-huh. Y la realidad es que es una buena definición de compromiso. Y
es rara, porque es un poco, no sé si histérico entra el número acá, pero es, no es un goce. Siempre estoy buscando un mejor goce, sí, y eso tampoco es...
Comprometerse es renunciar a esa búsqueda permanente. Es decir, bueno, no estoy siempre buscando una candidata mejor. Me quedé con esta. Por ahora me quedé con esta. Obviamente, sí, me enamoro de otra persona, es otro plan, pero no estoy ya en esa búsqueda. Incluso este compromiso se puede pensar incluso en una relación abierta, digo, no tiene nada que ver con la monogamia necesariamente, sino con la idea de renunciar a estar comparando todo el tiempo con lo que yo podría tener, que es algo que pasa mucho cuando uno cae en la rutina, decir, imagínate si... Uh-huh. Y también ahí poder valorar que las relaciones que tienen rutina son relaciones que también se construyeron, tienen una historia, tienen una intimidad, porque la intimidad es algo que se construye con el tiempo, ¿no?
Pero aparte no hay un placer, porque decimos, bueno, rutina ya es casi un adjetivo calificativo malo.
Claro.
Mm-hmm. Lo usamos para el gimnasio.
Total. Lo usamos para cosas que odiamos, como el gimnasio, sí, y la dieta. Sí, claro. Sí, total.
Pero la rutina también te da un placer, saber que yo voy a llegar y voy a encontrar a Benito e Inés, para mí es,
obvio,
cierro el día.
Es hermoso.
Es un placer, sí, decir...
Total.
En un día malo voy a llegar y va a estar Benito e Inés.
Es
esa
un poco
rutina.
Lo que decía Juli, sí, la rutina tiene cosas lindas, porque también pensemos que vivimos en un mundo donde hay tantos cambios inesperados todo el tiempo, que también a veces está bueno
no
saber con lo que uno cuenta uno.
De hecho,
¿no?
Cambia muchísimo con la pareja y cuando aparecen los hijos. De repente,
claro,
te altera la rutina, no sé, un feriado, uh-huh, te altera, y todos hacemos el chiste como, bueno, que termine, que mañana vuelvan las clases, porque
claro,
te ordena, porque vos ya tenés,
total,
tu vida organizada, y sin esa rutina...
Y sin esa rutina es mucho esfuerzo a veces llevar la vida adelante. Ojo, claro, son búsquedas. Hay gente, sí, que elige una vida completamente desprovista de rutina, está buenísimo, pero lo que quiero decir es que no se tiene que entender una vida en la que hay partes rutinarias o momentos rutinarios como una vida a la que le falta felicidad, a la que le falta... riqueza, sino más bien, no sé si lo contrario, pero hay riqueza también en los vínculos que se construyen con el tiempo y que tienen sus momentos. Hay una riqueza en los vínculos que pueden bancarse malos momentos para mí. Uh-huh. Y quien quiera tener vínculos de ese tipo va a tener que aprender a renunciar a una búsqueda de goce 24/7 sin parar.
Y hay algo que creo también de las parejas vintage, como somos nosotros, que tienen, al haber empezado de chicos o de más chicos, como una estructura que soporta algunas cosas. Entonces,
total,
yo lo que a veces veo en amigues solteres, que por ahí si tienen una relación y tienen ganas de
seguir,
que avance, ¿eh?, y que se vuelva algo un poquito más serio, por ahí no se bancan cualquier cosa y rápidamente...
Claro, la vara muy alta.
El reflejo es, estaba mejor sola porque...
obvio.
Es como,
sí, sí,
¿por qué me tengo que aguantar esto si cuando vos llevas un montón de años tiene que ser tremendo?
Total,
para que
hay algo, hay un concepto ahí, mira, acá aquí tenemos un...
Es lo inesperado.
Es lo inesperado,
te entra un pibe al estudio Balto, dije, cuando está roja la luz, estamos al aire, ¿ok? Cuando está roja no podés hablar, ¿sí?
Sí.
Ok, está roja ahora.
Pero sí, también, o sea, me parece que hay algo que ahí está la cuestión del costo hundido, ¿no? Que es lo que se llama, que es, bueno, yo ya puse tanto en esta pareja que... Para irme tiene que pasar algo, pero también tiene que ver con que, obviamente, sostener parejas en el mundo contemporáneo tiene una dificultad, y es que ya no tenemos sujeciones económicas tan claras como teníamos en otra época, y ya no está tan estigmatizado estar solo. Entonces, elegir estar en pareja es una elección real.
Exacto.
No tiene tantas presiones económicas y sociales como tenía antes, que vos, o sea, vos decís, uy, me separo a los 40, voy a ser una soltera de 40. Bueno, ya no es tan grave ser una soltera de 40.
Es que tal vez el estigma ese de que hay que estar en pareja si no tu vida está descarriada... Va a encontrarnos tal vez en un futuro, tal,
exacto,
vez esto ya ocurre de, ¿es una opción la pareja?
Exacto. Sí.
¿Es una opción la no pareja?
Total.
Y empezar a darnos cuenta tal vez que no cualquier felicidad es para mí.
Totalmente, exacto, totalmente. O sea, esa es la dificultad para mí de la libertad, básicamente, ¿no? En el,
sí,
mundo contemporáneo tenemos la libertad de estar en pareja. Entonces, sostener una pareja implica una apuesta, no es el default, no es solamente el default. Con lo cual, es una elección, nadie tiene por qué vivir en pareja. Uno puede perfectamente decidir que la vida en pareja no es para uno. Pero si uno realmente quiere jugar a ese juego, y bueno, vas a tener que bancarte las idas y las venidas, los altos y los bajos, y no pensar que un bajón es necesariamente una razón para descartar a la otra persona como si fuera descartable.
Igual me quedé pensando, tal vez para columnas futuras, cuando empezaste a hablar desde en qué momento de la historia empezamos a considerar que todos teníamos derecho a ser felices,
uh-huh,
Me parece un
temón. Es un temón.
No, porque qué pasaba antes, qué pasa ahora, digamos, me quedo rebotando. Ya sé, no fue parte de esta columna, pero tal vez es parte de otra.
Sí, pero sí, es un temón. Dale, lo voy a pensar, porque sí, es claramente una cuestión histórica cuando aparece la felicidad y la diversión, ante todo. Como,
y hablemos de género, hello.
Y de género, por supuesto.
Porque hablamos de época, y imagínate lo que tardó en divertirse la mujer.
Obvio.
O en que eso se permita, se vea con buenos ojos. No llegó a la actualidad casi.
No, sí, históricamente la monogamia tenía una especie de asimetría clara en el cual alguien tenía un derecho a una diversión mientras no hiciera demasiado aspaviento y alguien no lo tenía. Entonces también cuando aparece ese derecho a la diversión de los dos, hay tema.
Sin poner al género masculino como víctima, que claramente fue victimaria y no víctima, me queda claro eso, ¿eh? Pero digo, de vuelta también, me estaba pensando en Mad Men y decir, ¿eran felices estos chabones? Que eran, total, que tenían mucha más posibilidad que las mujeres, sin lugar a dudas.
Sí.
Sin lugar a dudas.
Es una pregunta.
Pero ¿qué era la felicidad también para cada época? ¿Qué era la felicidad para nuestros abuelos?
Total,
por ejemplo,
total.
¿Qué sería para ellos decir, uy, mi vida es lo mejor?
Total.
Esto es el patrón de felicidad, a esto quería llegar. ¿Qué significa?
No, hay muchas lecturas buenas sobre eso, porque también hay una cuestión de cada país que es ahí muy distinta, porque, por ejemplo, nuestros abuelos fueron inmigrantes, uh-huh, muchos de ellos, y eso también marcaba una cuestión de que, bueno, que había que construir, y quizás el placer no era lo que estaba en el centro, no, de la escena, y la felicidad no estaba en el centro de la escena. Entonces, no salían a comer como salimos nosotros, no, o sea...
Pero tampoco una variable que no es que nos lo estamos perdiendo. No está en la ecuación.
No estaba en el imaginario,
no,
por eso.
Al no desearlo, no se frustraban por eso, se frustrarían por otras cosas,
pero tal cual, no necesariamente estaba dentro del menú de los deseos. Entonces, sí, por supuesto, eso pasó con todo, con el consumo, con las parejas, con la búsqueda de diversión, con los amigos. Entonces, bueno, vivimos en un mundo donde sentimos muchas más, o sea, tenemos la vara más alta de la felicidad. Exacto. Y eso nos va a producir nuevas ansiedades.
Tamara,
hola, Tamara.
Otra vez.
No me dejás cerrar.
Ellos no están escuchando ahora.
Sí.
No. Si tuvieras que irte de campamento con uno de los dos, ¿con quién irías?
Y perdón, pero yo siento que Pablo es como más handy en un campamento.
Pablo, obvio, sabe hacer todo. Yo Pablo no te arma hacer nada. Te arma la carpa, te prende el fuego, pesca, le saca las espinas.
Por
yo no
eso,
toco nada.
Yo no sé hacer nada.
Voy a ser honesto, yo no sé hacer nada de todo eso, pero por esta cuestión de macho de todo lo puedo,
sí, obvio,
te remo la carpa, claro, te armo
hace
lo que
como
sea.
Como que sí, claro, por lo menos va a ser como que.
Obvio, sí. ¿Para consumir, obvio, drogas?
Ya lo puedo. Temático. Bueno, gracias, Tam.
No, ustedes.
Nos vemos la semana que viene. Sí.